sí. Bueno, le voy a pedir a José, si quieres, José, nos puedes guiar en una oración para poner en manos de Dios el estudio, ¿sí?
Sí, pastor, claro que sí.
Gracias.
Empezamos, Padre bendito, Señor, te damos, Señor, por este día, Señor, por este momento. Momento, Padre, que nos tienes reunidos, Señor, aquí por las redes sociales, Señor, abre nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor, pedimos, Señor, ponemos este estudio, Señor, en tus manos, Señor, que seas el centro de honor, Padre, en esta hora, en este momento, Señor, bendecimos cada hogar aquí representado, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, que seas tú, Señor, principalmente, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gracias, Señor.
Amén. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a Marco que lea ese pasaje que les dije ahorita. No sé si lo apuntaste, Marco.
Sí, nada más falta el versículo. Estoy en el capítulo 21.
21 del 33 al 46. Y luego a Glenda, si lee el mismo pasaje en Marcos 12, del 1 al 12. Y a Nora en Lucas 20, del 9 al 19. Para poder vernos, ya ven que a veces algunos mencionan ciertos detalles que no se mencionan en otros y nos sirve leer. Al cabo no nos tardamos mucho en leer las tres versiones, ¿verdad?
Perfecto, yo estoy listo.
Ok, entonces adelante, Marco, vamos a leer
Muy bien.
la primera que está en Mateo, ¿sí?
Ok, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
Muy bien. Bien, aquí tenemos esa parábola de los hombres malvados. Ahora les decía, ¿quién va a leer la otra cita? Glenda.
Yo, pero sí,
Eso
en
es
Marcos
Marcos 12, ¿verdad?
12 del 1 al 12, ¿verdad?
Sí, perfecto, adelante.
Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron.
Se fueron, muy bien. Y la otra cita es Lucas 20, del 9 al 19. Sí. Adelante.
Bueno.
Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo.
¿Sí?
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a este también. Golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le... a él le trae respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo.
Ok. Entonces, fíjense, si volvemos ahí a Mateo, donde empezamos, empieza diciendo, oíd otra parábola, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí vemos una cosa muy interesante que vemos aquí es el simbolismo. Primero habla de un hombre padre de familia, que aquí está simbolizando a Dios, al Padre, a Dios nuestro Padre. Luego dice que es padre de una familia. El simbolismo aquí es que es el pueblo judío. Luego habla de una viña, que plantó una viña, y esa es Jerusalén. Luego dice que le puso un cercado, ¿cómo dice aquí? Un vallado, quiere decir la acercó, y eso representa la protección divina. Y construyó un lagar, que es donde pisan la uva para sacar el jugo de uva, y eso representa a la ley y los ritos de la ley. Dice, edificó una torre que significa el templo, y los labradores simbolizan a los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense qué gran simbolismo tenemos ahí. Por eso, al último dice que los que estaban escuchando, que eran líderes religiosos, dijeron, chido, no está hablando de nosotros. Es como el dicho acá que dicen, te digo a ti, Pedro, para que me oigas tú, ¿cómo dice el dicho? No, ¿no se acuerdan cómo dice el dicho? Te lo digo a ti, Pedro, para que me entiendas tú, Juan, o...
Sí, o más o menos así, esa es la idea.
Por ahí, ¿verdad? Sí. Más o menos.
Bueno, Chapulín, esa es la idea.
Bienvenida, Raiza, te estamos viendo. Digo, te estamos escuchando.
Muchas gracias. ¿De dónde me ven?
No, no te vemos, pero vamos ahí tú.
Bendiciones y buenas noches.
Damos un cuadrito que te representa ahí.
Ok.
Ok, entonces, todo esto que está hablando el Señor, pues lo está hablando al liderazgo y le está poniendo una parábola para que entiendan, ¿verdad? Lo primero dice que ese hombre se fue lejos. Y hay varias citas ahí en la Biblia donde habla de ese concepto de que una persona, un amo o un jefe de familia, dejó todo su patrimonio en manos de alguien y se fue lejos y le encargó ciertas cosas, ¿no? Y vamos a ver ahí unos ejemplos. Por ejemplo, Raiza, ¿nos puedes ayudar leyendo Mateo
13:34?
Ok. Mateo 13:34.
Dice, todo esto habló Jesús por parábolas.
Perdón, Raiza, te interrumpo. Marcos 13:34.
Ok.
Es que... Me equivoqué, vi M-A-R y es... Sí,
lo parra.
Sí.
Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna...
No.
34, leí 24, perdón.
No, es 13:34, sí.
Ajá, leí 24. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Ok. Entonces, aquí tenemos un caso también del hombre que se fue lejos, dejó su patrimonio y le dio autoridad a sus siervos, y a cada quien le hizo un encargo, ¿verdad? También podemos ver eso ahí, Mike, si nos ayuda leyendo Lucas 19:12.
Lucas 19:12.
Dijo pues, un hombre no, ¿está abierto? Sí. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
Ok.
Está ahí.
Acabo de recibir un texto que acaba de fallecer el papá de Ulises. Ya está en la presencia del Señor. Estamos confiados. Él conoció al Señor en la iglesia. Se había visto muy grave. Y bueno, pues, para seguir orando por la familia. Bien. Entonces, esta cita dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, sí habla en varias ocasiones la palabra de ese concepto. Pero aquí ya el versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Está hablando de que Dios... a su tiempo les envió a su pueblo, porque con el simbolismo que decíamos ahorita, de lo que está hablando es del pueblo de Israel y de Jerusalén y todo eso. Y cuando habla de que envió a sus siervos, en el caso de la parábola, envió a sus siervos a que recogieran el fruto. Y los trataron mal, los golpearon, etcétera. ¿A qué se refiere realmente dentro de la historia de los judíos? ¿Quiénes eran esos siervos que les estuvo enviando siempre, Jessica?
Eran los profetas, pastor. Los mataban, los perseguían,
Exacto. O sea que tuvo mucha paciencia y les mandó y lo que hacían era, y efectivamente todos los profetas de Israel les fue mal por el pueblo, por los príncipes, por los líderes, etcétera, porque no era lo mismo el profeta que Dios enviaba a los religiosos, vamos, a los líderes religiosos que eran los sacerdotes, los levitas, todos los encargados de la cuestión de Dios. Era muy distinto a los profetas. El profeta mandaba a un señor, a alguien que por lo general ni era sacerdote, ni era levita, ni era nada. Salía de por allá, de donde menos pensabas, y mandaba una palabra. Y vamos a ver ahí algunas citas. Por ejemplo, ¿quién no ha leído por ahí? ¿Jessica? Gaby. Ok, Gaby. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16.
36.
Esto es para encontrar más o menos el Antiguo Testamento, para poder saber a qué se refiere cuando dice que envió a sus siervos para que recibiesen sus frutos.
Ok, listo. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Ok. ¿Qué nos dice ahí, Gaby, con respecto al tema que estamos viendo?
Que menospreciaban las palabras, burlándose a los profetas.
Que constantemente les estuvo enviando, ¿verdad? Dice, constantemente les enviaba palabra por medio de sus mensajeros, ¿verdad? Les enviaba palabra y ellos hacían escarnio, despreciaron, etcétera. Y en otra cita que está por ahí, le iba a decir a Jessica, Segunda de Reyes 17, del 13 al 23.
Segunda de Reyes 17.
13 al 23.
Del 13 al 23. No me cuenta. 17, 13.
¿Será mi audio que está mal? ¿Cómo? Estoy escuchando muy mal.
¿Se oye? ¿Sí me oyen bien o no?
Sí, sí te oímos bien, ¿Tú no nos escuchas bien, Raisa?
Escucho muy lejos, pero eso es de un momento para acá. Déjeme ver cómo corrijo. Gracias.
Ándale, ok. Perdón. Pero sí, los demás sí estamos escuchando bien. Ok.
Ok, disculpen, es que Miguel me puso en mute. Dice el 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó de Israel, a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy.
Muy bien. Pues, ¿cómo ves aquí? Es que queda muy claro a qué se refiere en esta parábola cuando dice que después de que sembró una viña, Dios sembró una viña, el Dios de Israel, porque dice padre de familia, bueno, todo el pueblo de Israel, pero dice sembró una viña que es Jerusalén y le puso su vallado, la protección de Dios, le puso la cerca, le puso la torre, el lagar, el templo, todo, dice. Y luego cuando viene por el fruto resulta que los labradores que representan a los líderes religiosos del pueblo de ahí en Jerusalén, no quisieron, ¿verdad? Porque ya el siguiente versículo, el 35, dice, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Del trato que los líderes le dieron a los profetas, ¿no? A los enviados. En este caso, el dueño de la viña envió a sus empleados que los golpearon y los mataron. Y el caso de lo que está representando, que son los profetas. Y vamos a ver algunas citas con respecto a esto. Marco, ¿nos ayuda leyendo Jeremías 2:30?
Claro, ya me lo encuentro.
Ahí donde están pegadas las hojas de tu Biblia.
Disculpen a Jeremías, que se me cortó.
2:30. 2:30. ¿Ya oyes mejor, Raisa?
Sí, ya perfectamente, gracias.
Ah, qué bueno.
Dice, en vano castigó a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas.
Ok, entonces está confirmando dentro de la historia, dentro del Antiguo Testamento, cómo el pueblo a los profetas los trató muy mal y a muchos de ellos lo mató. Bueno, ahora Nora, ¿nos ayudas? Lucas 13:34. Para seguir viendo este tema, todo esto con respecto al versículo 35, donde dice que a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Lucas 13:34.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Okay, aquí es el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Y le está diciendo, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿verdad? Okay, bueno, José, ¿nos puedes ayudar leyendo Hechos 7:52? Se nos fue José. Ya no la veo aquí.
Aquí lo tengo si gusta. Puede Gaby leerlo.
Sí, ok. Ahorita le pido otra cita a José. Como que se desconectó o se le fue la señal, ¿no?
Ok.
Listo. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora han enviado a ser sus traidores y asesinos. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron.
¿Qué versión es esa, Marco? ¿O tú, Gaby?
Ah, es que yo la estaba leyendo de otra, pero acá tengo la otra versión.
Es porque se me fue de repente.
Ok. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿El 53 también?
No, nada más el 52.
Okay.
Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces, obviamente que está haciendo referencia a los líderes judíos, porque ¿ya te conectaste, José?
Pastor, tengo un poquito de problema con mi teléfono, que se está sobrecalentando y se apaga y se vuelve otra
okay.
vez.
Ok, no te preocupes, ahorita con que puedas oír el audio está bien.
Ok, está bien, gracias.
Dice el versículo que estamos estudiando, dice, más los labradores tomando a los siervos, los golpearon y los mataron, ¿verdad? Hay otras dos citas que me gustaría leer que nos hablan de ese concepto. Porque a fin de cuentas, la pregunta que se me vino y que no la he podido contestar, a lo mejor ustedes me ayudan al último, porque estamos viendo algo que le sucedió al pueblo judío, a los líderes judíos, pero ¿qué aplicación podemos traer para nosotros ahorita en este tiempo? Vayan pensando, porque yo todavía no tengo la respuesta, ¿no? Bueno, primera, ¿quién? Vamos a leer, Glenda, primera de Tesalonicenses 2, del 15 al 16.
Ok, dice el 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Al extremo. Entonces, aquí está hablando de que mataron al Señor, dice, y a sus propios profetas. Está hablando del liderazgo cristiano, judío, del liderazgo judío. Mataron a sus propios profetas, o sea, a sus judíos. Porque aquí los términos que habla Pablo se ven medio raros, porque no le está hablando a los judíos, le está hablando a los de Tesalónica, que no eran judíos, ¿verdad? Eran paganos, eran gentiles, pero hablando de los judíos le dice, ellos mataron al Señor y mataron a sus propios profetas, ¿verdad? Siendo Pablo judío, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y la otra cita, Nora, Hebreos 11, del 36 al 37.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda claro, Nora, con todas estas citas que leímos con respecto a la parábola que estamos analizando?
Pues es como si ahorita que decía usted, pues es como cuando hablamos la palabra y pues recibimos insultos y desprecios. Eso es lo que vemos ahora, y lo que veíamos antes, pues es lo mismo, los despreciaban, los azotaban, los echaban en prisiones, en cárceles por hablar la palabra del Señor.
Exacto, entonces fíjense cómo todas las citas que vimos, aún lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, está hablando, decir, ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces? Hay otra cita ahí en Isaías que no sé si la traigo o no la traigo, donde habla donde dice, ¿qué más puedo hacer? Te preparé la viña, hice la viña, la acerqué, la aboné, la regué, le puse una torre, le puse todo, dice, ¿qué más puedo hacer? Pero a fin de cuentas me diste uvas agrias, ¿verdad? O uvas silvestres. O sea, se está refiriendo a su pueblo, que no le dio ninguna, ningún resultado.
Isaías 5:4, pastor. Bueno, viene
desde... Si lo quiere leer, por favor, Jessica.
Ok, dice, desde la 1, dice, parábola de la viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Le sigo? Ya.
No, hasta ahí, hasta ahí, esa es la cita que estaba yo pensando. Eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, le dio todo, absolutamente todo, le dio su favor, le dio victoria sobre sus enemigos, los liberó de la esclavitud en Egipto, les venció a todas las naciones que estaban ahí donde la tierra prometida, y aún así le dio uvas silvestres, ¿no? Pero bueno, ya volviendo a la parábola que estamos estudiando, en los versículos 36 y 37, ahí de Mateo donde estamos, dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. O sea, ya nos está hablando aquí de que envió unos y luego envió más siervos, dice, e hicieron de ellos de la misma manera. Y en el 37 dice, finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Finalmente dijo, voy a enviar a mi hijo y pues tendrán respeto por mi hijo. Para que le entreguen el fruto, ¿no? Entonces, aquí el simbolismo es, ¿quién fue su hijo que envió? Pues Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? ¿Y cómo envió a su hijo? Pues lo envió, porque recordemos aquí, y en vez de explicarlo, yo le voy a pedir a Glenda que nos lo explique. ¿Qué diferencia hay entre Cristo y Jesús? Para hablar del Hijo y de Jesús, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo?
Pues que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, o sea, es Dios Hijo, y que está desde la eternidad hasta la eternidad, y Jesús es el hombre que nació de María, ¿no? Y que es 100% hombre, como Jesús, y 100% Dios, ¿verdad? Como Cristo.
Sí, por eso ahora la palabra es una combinación. Ya no decimos Jesús y a veces decimos Cristo para referirnos a Jesucristo, pero es más correcto decir Jesucristo, porque estamos diciendo que ese Jesús que nació de María es el Cristo, el verbo que estuvo desde la creación, el que dice que todas las cosas por él fueron hechas, dice en Juan capítulo 1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y todo eso que vemos ahí en Juan 1, ese es su hijo. ¿Verdad? Y cuando dice que envió a su hijo, se está refiriendo a la encarnación de ese hijo, que viene desde la eternidad, de ese Cristo, vino a encarnar en Jesús el hijo de María y a nacer de María por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, son conceptos que tenemos que tener bien claros. Yo por eso a veces me equivoco, pero trato de decir mejor siempre Jesucristo, ¿no? Porque a veces decimos Cristo para referirnos a Jesucristo, pero es una palabra combinada. Los judíos, ahora he oído algunos conceptos de los judíos mesiánicos, y oyes tú que dicen Yeshua HaMashiach. Dice, ¿qué quiere decir Yeshua HaMashiach? Pues Jesús es el Mesías. Y Cristo quiere decir Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Yeshua HaMashiach. Y estamos diciendo Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta parábola, dice que finalmente envió a su hijo. Finalmente envió a su hijo. Bienvenidos, Miguel y Claudia. Nomás para que estén enterados, estamos estudiando Mateo 21 del 33 al 46, los labradores malvados. Mateo 21 del 33 al 46. Muy bien. Entonces, este concepto de que finalmente envió a su hijo. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos confirma que se está refiriendo a Jesucristo. Ya lo comentamos y lo vemos, pero vamos a confirmarlo con varias citas de la palabra. Entonces, sí, Glenda, adelante.
Tengo una pregunta desde que empezó, lo estoy pensando, pero no sé, ¿podemos ser considerados nosotros como labradores yo como una labradora al haber rechazado a tanta gente que vino y me compartió y que yo lo rechazaba? O que no le hacía caso, o que le decía sí, bueno, sí, y no iba, o sea, ¿puedo ser considerada así?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque que aquí a los labradores se está refiriendo, a los que les dio un liderazgo para que dieran un fruto, ¿sí? Okay. Y eso, ¿quiénes? Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, esos eran los labradores y tenían que entregarle al Señor un fruto. Nosotros, ya en Cristo, ya en el Evangelio, ya en el Nuevo Testamento, pues alguien nos habló de la palabra y muchas veces rechazamos. Yo soy el primero, ¿verdad? Yo rechacé hasta que, como dice el apóstol Pablo, hasta que al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, y ahí caí de rodillas, ¿no? como algún día caímos todos nosotros, ¿verdad? Creyendo en el Señor. Pero no creo que nos podamos comparar. La pregunta que yo les hacía es que si ahora somos líderes, a lo mejor sí nos podíamos considerar los labradores, ¿verdad? Que nos puso todo. Y entonces sí, pero como ovejas, como personas que por primera vez oímos el Evangelio y lo rechazamos, el testimonio de muchos, al menos es el mío y de muchos otros que he oído, es que rechazamos muchas veces el llamado. Pero llegó un momento que era el momento preciso en que creímos, ¿no? No sé a ustedes cómo les tocó, si nunca les tocó rechazar el Evangelio. ¿Sí? A ver, levante la mano al que le tocó alguna vez rechazar cuando lo llamaron. No sé. Bueno, entonces sí, con respecto a esa pregunta, bueno.
Don Pedro.
Sí, adelante, Raisa.
Digo, en relación a eso más o menos que estaba diciendo Glenda, me parece que ellos sí sabían a quién estaban rechazando, es lo que entiendo, los labradores. Y nosotros, pues al principio, si llegamos a no aceptar a Cristo, no sabíamos realmente, hasta ya conocerlo es que sabemos quién es, y ya después de saber quién es no lo rechazamos nunca.
Bueno, sí podíamos decir que ese es el concepto de un líder religioso que se llega a creer tan importante que aunque Dios le mande mensajeros, él ya se siente. Porque fíjense aquí la comparación que hace en esta parábola: los labradores, aunque les envió a su hijo, dijeron, vamos a matarlo para nosotros quedarnos con la viña. ¿Se fijan cómo en un momento dado ya se sintieron más? Y sí sabían que era el hijo, ¿no? Es cierto, Raisa, sí sabían que era el hijo. Sí sabían los mensajes, pero aún los fariseos cuando oían a Jesús y veían las señales y todo eso, no querían aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban con esa autoridad y ese mando, y todo el mundo les obedecía, y llegó un momento en que se creyeron más poderosos que Dios, y aunque les envió a su hijo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matarlo. O sea, sucedió exactamente lo que estaba ya previsto en esta parábola, ¿no? Entonces, vamos a ver de alguna manera algunas citas que nos confirman, aunque ya lo hemos comentado, de que ese Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, verdaderamente era la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ya que tienes ahí tu Biblia, Miguel Mesa, ¿sí? ¿La tienes a la mano? Bueno, déjame entonces, ¿ya está? Ok, bueno. Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Muy bien. Es hasta el 18. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? También ahí, Juan, Claudia, si está ahí junto contigo en el 1:34, ahí que lo tienes abierto ya casi, en el 1:34.
Sí. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Es, no?
1:34.
Y yo lo vi.
Entonces, es... dice 1:34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Muy bien. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Juan 3:16, bueno, eso me lo pueden decir de memoria todo, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque de tal manera.
A ver, dímelo de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ok, entonces aquí nos vuelve a confirmar la naturaleza de que Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y habla ahí de Hijo, pero con mayúscula, ¿verdad? Está hablando la segunda persona de la Trinidad. Bueno, entonces ahora ya, Nora, otra vez, Nora, Juan 3:35 y 36, que se me hace que también ya te lo sabes de memoria.
3:35.
Cuando menos 30. El 36 sí te lo sabes de memoria, ¿no? Pero el 35, vamos a leer los dos.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Ok, entonces vuelve a confirmarnos de el concepto de Jesús es el Hijo de Dios. Es que es tan importante ese concepto de Jesús y el Hijo, o Jesús y el Cristo, que como veíamos la semana pasada, el apóstol Pablo, para recibir la bendición de Dios, da nomás dos requisitos. En Romanos 10:9-10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es un requisito, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero da dos requisitos. Si creyeres que Jesús es el Señor, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad. Esa es la base. Y la segunda base es que creas que Dios le levantó de los muertos, que resucitó. Ese era el principio de la iglesia primitiva, esos dos conceptos. Jesús es el Hijo de Dios y murió y resucitó. Y párale de contar. Cuando dice arrepiéntanse y conviértanse, era arrepentirse de no haber creído eso. Ya el arrepentimiento por el perdón de pecados y todo eso venía después por obra del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Y también nos lo menciona en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Ahora, ¿quién nos ayuda a leer? Mike Álvarez. Hebreos. Del 1 al 2.
Hola, pastor, pregunta rapidito. Es que en el pasado no escuchamos que... Sé que es 3, 35 y 36, pero no supe qué libro era.
Juan.
El versículo pasado.
Era el de Juan.
Juan.
Juan, ah, ok. Juan. Gracias.
Ok, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo.
Ok. Entonces, queda bien claro que en la parábola, cuando dice, entonces les envió a su Hijo, está hablando básicamente de Jesucristo, ¿verdad? Que le envió ¿A quién lo envió? A su pueblo primeramente, a los judíos, a Jerusalén y todo eso. Pero en esa cita que leímos ahorita decía, tendrán respeto por mi hijo. O sea, lo envió con la esperanza quizás de que, el mismo liderazgo religioso de los judíos lo pudiera reconocer y lo pudiera respetar y lo pudiera recibir como, como lo que era, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Que había una, como que había una expectativa de Dios, como que había una expectativa del Padre, de que lo iban a recibir, que le iban a tener respeto. Y con respecto a ese concepto, vamos a leer del Antiguo Testamento dos citas. Raisa, no sé si estás lista para leer.
Sí, dígame.
Jeremías 36:3.
Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿30 y qué? ¿33:3?
No, 36:3.
Ah, ese otra.
Esa es otra. Esa es, la sabías de memoria, ¿no? La otra.
Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado.
Ok, se fijan cómo siempre había la expectativa de Dios de que su pueblo le reconociera y todo eso, ¿verdad? Bueno, y la otra cita con Glenda en Sofonías 3:7. Ahí sí también donde las Biblias están pegadas las hojas, pero los que tienen Biblia electrónica no se les pegan las hojas, ¿verdad? Los que tienen el celular.
Es 3:7, ¿verdad?
3:7.
Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos.
Ok, entonces, se fijan cómo checando muy bien todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la expectativa de Dios de que respetaran a su hijo, etcétera, etcétera. Pero ya en el versículo 38 dice, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y aquí pues, sí.
Perdón, que aquí se cumple lo que dice Raisa, ¿no? Como que eso, así sabían, pues ahí están diciendo, este es el heredero, ¿verdad? Este es el hijo.
Sí lo reconocieron. Uh-huh. Sí lo reconocieron, pero estaban tan apoderados de lo que se siente ser líder, de lo que se siente que todo mundo les incline la cabeza y les obedezca y les dé un lugar acá de mucho honor y de mucho respeto y diríamos ahí en Monterrey buena que le decían. Entonces estaban tan apoderados de eso que cuando vino el que verdaderamente le pertenecía a todo eso, dije, vamos a matarlo. Entonces, y pues lo vemos cómo se cumplió ahí en eso. Vamos a ver, Nora, si nos ayudas con Juan 11, del 47 al 53.
Sí.
Juan 11, del 47
al 53.
Al 53.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Ok, ¿qué vemos ahí, Nora? Los líderes. ¿Qué haremos? Dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales.
Sí, sí sabían que era él, ¿verdad? Pero pues no querían que toda la gente creyera en él. Y prefirieron mejor matar.
Sí. Pues sí, realmente se cumple todo lo que estaba el Señor diciendo en esa... en esa parábola, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, aunque ya no nos va a alcanzar el tiempo, hoy ya se nos fue la hora, dice que tomándole le echaron fuera y le mataron. Y ese concepto también lo vamos a ver, muy interesante, de por qué estaba profetizado que iba a salir fuera de la viña, o sea, fuera de Jerusalén. Al Señor Jesucristo no lo crucificaron dentro, sino lo sacaron de fuera de las murallas, ahí dice la Biblia, al lugar llamado el Gólgota. Pero bueno, no vamos a poder avanzar un poco más hoy, pero la pregunta que les hacía yo al principio y que yo no me he podido responder, porque siempre me gusta ver cómo aplica eso a nosotros ahorita, en los tiempos, no, aquí y ahora, no al allá y entonces. Sí, fue, le estaba hablando a los judíos, les habló por parábolas, se refería que a todos los profetas los mataron, que no lo recibieron, que no hubo fruto, vino el Hijo de Dios, no lo recibieron, y no encuentro yo cómo hacer esto que les comento, en qué nos aplica a nosotros en estos tiempos. ¿Qué piensan?
Pues la parábola a mí me suena a lo que comentábamos a mediados de la hora, que era que muchas veces no aceptábamos cuando alguien nos quería compartir del evangelio, o también al revés, si nosotros queremos compartirle, que la gente, digo, a lo mejor los tiempos han cambiado y no es como que nos azoten o que nos encarcelen por compartir, pero sí sentimos como que el rechazo, que lo vemos como que lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que nos rechacen. Creo yo que es así, ¿no? No es mi punto de vista.
Muy bien, me parece bien comparar el concepto de que a los profetas que traían el mensaje de Dios los trataban mal, y que nosotros cuando llevamos el mensaje de Dios en ciertas partes nos tratan mal. Uh-huh. Y aquí en nuestras regiones, pues no tan mal, pero hay otras regiones en el mundo que es pena de muerte, ¿verdad?
Sí, no puedes hablar.
Es pena de muerte. A unos hasta muerte cruel, decapitados o crucificados, ¿verdad? Ahorita, en estos tiempos, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, eso en cuanto a los profetas. Y en cuanto a los líderes religiosos, de querer quedarse con la gloria y no reconocer que toda la gloria es del Señor, podríamos decir que sucede algo parecido en la actualidad.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Hay muchos casos que a veces buscan la fama de la persona que comparte y no que Jesús se haga más famoso, como quien dice, ¿no? O sea, prefieren que el spotlight esté en el pastor o en el sacerdote que...
Los reflectores, ¿verdad?
Exacto.
Los reflectores. Bueno, Glenda.
Voy llegando, pastor, fui al baño.
¿Qué perdóname. ¿Qué perdóname? Yo como vi que te conectaste, pensé que querías este.
No, ¿qué preguntó? No, no escuché. Además, que es spotlight, no sé qué dije.
Bueno, ¿alguien más quiere este comentar algo de sobre eso de que si en la actualidad hay líderes como los líderes judíos de entonces, o hay profetas perseguidos como los, como decía Marco, como los profetas de entonces? ¿Sí?
Sí, pues sí.
Sí, hay, ¿verdad?
Gracias que no, que el centro no es Cristo, o sea, que tienen otros objetivos. Que
sí, sí, el líder de ciertas iglesias es el, es lo máximo, no, no es Cristo, no es Dios, es el líder máximo. Bueno, Miguel Álvarez, ¿querías comentar algo?
No, pues sí, este, que a veces este, ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, sí, a veces este, incluso uno mismo este no se muestra poco receptivo, porque en estaciones de radio y en todo eso se ha visto tanto que han abusado de sobre todo con las cuestiones de los dineros y eso, que ya la gente te ve con así como con, a ver, espérame, o sea, este, porque sí han abusado mucho de los reflectores, de las cuestiones de los dineros, de muchas cosas. Entonces, este, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, que queremos acercarnos a compartirle a alguien, porque este, muchas veces esos son los argumentos que nos dan. Que no, pues es que estoy aquí y el pastorcito ya viene todo a dar con carro del año con el avión o cosas así, ¿no? Entonces, este, esos son los problemas, ¿no? Que se dan. ¿Y por qué se dan? Porque, bueno, pues ha habido gente que ha tomado ventaja de pues ahora sí que de la demás gente.
En una y en segunda, porque realmente estamos poniendo los ojos en el hombre y no en Jesucristo, que es donde debería
estar. Exactamente. Okay. A ver,
don Miguel. Pedro.
Sí, este, Raisa, deja ver, vamos a oír a Miguel Mesa y luego sigues tú, Raisa, ¿sí?
Claro que sí.
Okay.
Gracias. Sí, nada más, rápido, nada más para este comentarles, es el síndrome o el mal de que se sienten ungidos. El problema es que se sientan ungidos y que ellos nada más tienen la comunicación directa con Dios. Entonces, como si fueran Mesías, yo creo que eso hay mucho en las iglesias actuales que... Claro, la humanidad está deseosa de tener alguien, una esperanza, ¿no? Pero muchos abusan de eso y se sienten ungidos. Pienso que eso es lo que está mal.
Fíjate, ahora que dices eso, este, los siervos que envió el Señor a la viña, este, venían a recoger el fruto de la viña, ¿verdad? Y entonces, este, como si... porque el fruto no es de ellos, no era de los labradores, el fruto era del dueño. Este, y ahorita en la actualidad, ¿cómo podemos comparar ese fruto que los labradores que este, se creen los dueños de ese fruto para valga la redundancia, usufructuar de todas las personas que se van convirtiendo y todo eso? Bueno, Raisa, a ver, un comentario que querías decir.
Okay. No sé si voy muy lejos con esto, pero el Papa, por ejemplo, le llaman el Santo Padre y él este, como que permite eso. Los mismos curas, ellos hacen entender a los feligreses que ellos perdonan los pecados y todo eso, ser permisivos con eso, yo encuentro que viene siendo algo muy relacionado con esto.
Pues sí, en parte podríamos considerar que es este tomar la gloria o vamos a decir cosas que solamente Dios puede hacer, este, tomarlas como que yo, pero básicamente creo yo que lo que más este malo que hacían los líderes religiosos de su tiempo era que habiendo llegado el Señor no querían reconocerlo, vamos a decir, como dirían este en México los políticos, no soltar el hueso, vamos, que sigan diciendo que yo, que sigan diciendo que yo, no que el Señor, sino yo, el nombre, ¿verdad? Es mi nombre, mi persona, mi imagen, que me digan que yo soy aquí el profeta o el apóstol o el dotado para hacer milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Pues sí, creo que me ayudaron a contestar la pregunta porque no le hallaba, pero así ya como que la veo más clara. ¿Cómo podemos traer esto a la actualidad y ver eso, ¿no? Claro que al último vamos a ver que los líderes pues sí conocían la escritura y decían, está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando de nosotros. ¿Sabes qué? Vamos a matarlo. Entonces, por su propia envidia, estaban haciendo que se cumpliera también lo que ya estaba escrito por los profetas, ¿no? Que había de morir, etcétera. Bien, pues algo aprendimos, y yo creo que continuamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Le había pedido a Jessica, si nos guía en una oración, al final iba a ser una lista. ¿No?
Yo iba a hacer la lista, no la oración.
Pero pues, ¿cómo podemos orar si tú tienes la lista? Sí, puedes orar, hombre, sencillamente. Yo sé que puedes. Ahí Mike te apoya. ¿Eh? Sí, bueno, obviamente vamos a hacer el consuelo de la familia de papá de Ulises. Se llamaba Don Omar Guerrero.
Omar. Ya lo había anotado, pero no le había puesto el nombre. Ahorita acaban de pedir por una muchacha embarazada que está en el hospital. Se llama Jane.
Okay. Bueno, pues tú nomás menciónalo, Yela. Claro que todos vamos a orar, pero como si estuviéramos juntos, pero tú nada más nos guías porque traes ahí las notas.
Okay. Esa Jen es la esposa del hijo de Mari Puente.
Ay. Ah, sí.
Es su nuera.
Sí, de Manning. Ajá.
¿Y está en el hospital?
Dice, está embarazada y fue al hospital.
Fue al hospital, está malita desde hace unos días con mucho dolor de cabeza, se ha sentido mal, se hizo la prueba y se supone que ya hoy se la daban, algo así.
Bueno, vamos a orar para que el Señor le dé la fortaleza y su gracia sanadora.
Señor, en esta noche venimos unidos a la distancia, Padre amado, pero unidos al fin y al cabo. Como dice tu palabra, Señor, que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor, y creemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y que conforme a tu voluntad, Señor, tú haces, Señor. Conocemos también, porque así lo dice tu palabra, que tu voluntad es sanar, Señor, que tu voluntad es salvar, Señor, que tu voluntad es buena, Señor, también, es agradable y es perfecta sin importar nuestras circunstancias, Señor. Y en esta noche te queremos pedir, Señor, por la familia del Señor Omar Guerrero, Señor, que les traigas ese consuelo que solamente tú puedes dar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que sobre todas las cosas, Señor, traigan sanidad en sus corazones y salvación, Señor, a quien la necesite, Señor. Te queremos también en esta noche pedir, Señor, sanidad, Señor, para todas las personas enfermas, Padre. Por Erika Galán, Señor, por el cáncer en su seno, Señor, obra tú, Señor, destruye, Señor, toda enfermedad, Señor, para ti no hay imposibles, Padre precioso.
Sí, Señor.
Por Hervé González, Señor, por Rosy y Iván Adame, Señor, por Yaraitza Hernández, Daniel de Anda, Señor, por la familia Vallejo, Señor, que están todos infectados con este virus que nos está afectando a muchos, Señor, por el niño Oscar, Señor, y por esa infección que está combatiendo su cuerpo, Señor, y que no logran encontrar, Señor, y también te queremos pedir por Jane, Señor, por su embarazo, Señor, por su salud completa, Señor, sanidad, Señor, consuelo, Señor, palabras, Señor, lo que sea que cada uno de ellos necesiten, Señor, fortaleza para poder ir al baño, Señor, para comer, Señor, para poderse reponer. Nosotros sí sabemos que para ti no hay imposibles, Padre amado, y sabemos también que tu voluntad es buena, Señor, y que nos permites pasar por cosas, Padre amado, a veces para caer rendidos a tus pies, Señor, y a tus pies estamos en esta noche, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén.
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 Amén. Sí, Glenda.
¿Puedo orar por Carlos y por Ceci?
Claro, sí, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Adelante.
En nombre de Jesús, Señor, nos unimos en oración, Señor. Yo primeramente, Padre, te quiero dar tantas gracias por Carlos, Señor. Gracias porque tú lo has estado sanando, Señor. Ya es sano, así lo declaramos en tu nombre, Señor. Y también te pedimos por Cecia, Señor, que ha tenido esas molestias en su naricita, en su cabeza, Señor, que tú la sanes, Señor. Gracias porque ya la sanaste, Señor. Ponemos ante ti, Señor, su vida y su salud, Señor, sabiendo que en mejores manos no va a estar si no es contigo, Señor. Te pedimos que el día de mañana, Señor, tanto Gael, Cecia y yo vamos a hacernos la prueba, Señor, que tú estés con nosotros, que nos des paz, Señor, y que sea cual sea tu voluntad, Señor, que sabemos que es buena, que tú estés con nosotros, Señor, que nos des esa tranquilidad y saber, Señor, que para ti no hay imposibles y que en ti siempre somos victoriosos, Señor. Te pido por todos los enfermos, Señor. Te pido por todos los que están pasando por esta situación, Señor. Y te pido en general por el mundo, Señor, que sabemos, Señor, que tú tienes un propósito en esto. Y te pedimos, Señor, que ese propósito sea hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.